55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas, toda la información de la náutica argentina. Vamos bien, vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas. Y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Y qué fin de semana que tenemos, extra largo. Ya venimos de un día feriado como el de hoy, un fin de semana verdaderamente primaveral. El lunes la mayoría de la gente no va a trabajar, mucha gente de vacaciones, y lo tenemos, Lucho, yo sé que lo querés presentar vos, pero lo tenemos al gran Fede Norman, querido amigo. ¿Cómo está, Fede?
No es para tanto, boludo, no es para tanto. ¿Cómo andan, muchachos?
¿Cómo no?
No es para tanto, dice. El tipo hizo la primera pierna de la Mini Transat llegando en puesto 18, de 59 de serie, de 90 barcos que se largaron en el Sable de Olón, y dice, no es para tanto. La humildad me mata.
Ah, sí. Bueno. Lo que les puedo decir es que fue divertidísima. A cualquiera que se lo esté pensando, lo va a tener que hacer. Porque es muy fuerte, es una experiencia para no olvidarse.
Ya le vamos a explicar a ese que está pensando en este momento, uy, cómo me gustaría hacer lo que está diciendo este chico, pero después le vamos a explicar de qué se trata. Lucho, tenemos también una amiga, claro. Contanos quién es y de qué nos va a hablar.
Claro que sí. A ver, hoy también nos acompaña, no quiero decir que son puntos opuestos de los invitados, pero vamos a tratar de que se complementen de alguna manera, y creo que nos van a ayudar, los oyentes nos van a ayudar a encontrar esos puntos de contacto. Eva,
hay muchos.
Eva, ¿qué no es? Porque presentamos a Fede con todas las pompas, ¿sí? Pero Eva es medallista, tiene medalla de oro, medalla de bronce, en individuales, en equipo. No va a relatar ella, porque la verdad que cuando estuve...
Perdón, ¿navegando?
¿Navegando, Lucho? ¿Sabes que no? Pero la trajimos igual al programa, porque nosotros somos así, aceptamos a la buena gente. La aceptamos. Eva es presidente del Panatlón del Club de Buenos Aires. Después nos va a explicar un poco qué es esto del Panatlón. Es una organización muy, muy interesante, la cual yo no conocía, y empezamos a aprender a raíz de que nuestra amiga Patricia Hinchot nos trajo a Eva para que viniera al programa. Y como estuvimos anunciando durante la semana en nuestras redes, viene con una propuesta, no por ahí para nosotros, pero sí para todos los oyentes que son de clubes náuticos y sabemos que les interesa esto de la protección del medio ambiente. Eva nos trae y nos va a explicar una propuesta internacional. ¿Sí? No es local, pero bueno, no me quiero extender más yo, que soy el que menos sabe de este programa, y vamos a dar la bienvenida. Gracias, Eva, por estar hoy con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un gusto, pero no dijiste de qué era, de qué deporte
no,
era.
No, exactamente, por favor. Cuidado, bueno, Fede, cuidado.
Aunque al mundo lo tome con un poco de sorpresa, estuve 25 años en el equipo nacional de tiro con arma corta. Así que ese es mi deporte y ese es en el que he ganado medallas, he representado al país en varias oportunidades, 2 Juegos Panamericanos y 2 Juegos Mundiales de Veteranos. Y bueno, ahora en este momento estoy dejando descansar mis armas y estoy un poco más retirada y tratando de llevar el Panatlón adelante, que también merece mucha dedicación.
Bueno, así que el primer punto de contacto entre Fede y Eva es que los dos son muy humildes, porque además Eva fue presidenta del tiro argentino, del tiro federal argentino.
Tiro federal argentino.
Sí. La primera mujer que fue presidente. O sea que.
Un gusto, Eva. Un gusto. Estoy mudo, no puedo hablar.
¿Viste?
Gracias. Una persona
a un atleta, a una persona disciplinada, a todo lo que yo no soy, me pusieron enfrente. Me están echando.
Sí, sí, tal cual. Pero en el tiro tenés que ser disciplinado. Si no, no podés llegar. Tal vez en el barco tengas que saltar de un lado al otro, agarrar las amarras, es decir, las velas y demás, pero en el tiro, si no estás quieto en un lugar, sonaste. Así que concentración, dedicación, respiración, relajación, todas las cosas que hay que sumarle a eso y que salga un tiro perfecto.
Y puntería.
Claro. Y puntería. Que en realidad la puntería es la ejecución, ¿no? Es claro. Todo un sistema de ejecución. Así que, pero bueno, es un lindo deporte de mucha concentración, o sea, muy educativo, porque quedarse quieto en un lugar 3 horas, 4 horas, concentrándose en 60 tiros para que todos sean iguales y lleguen al mismo lugar, bueno, hay que tener bastante preparación, ¿no? No es el aire libre, todo alegre y todos vemos las nubes, los pájaros, las olas, sino en un polígono estar parado y tratar de que ese tiro llegue a donde tiene que llegar, que en realidad es en el centro del blanco, no en otro claro. lugar.
Claro. Bueno, Fede, en eso, más o menos, no quiero maximizar a ninguno de los dos, pero digamos, la preparación para llegar a este pedazo de regata, ¿sí? La verdad que necesita una concentración, un esfuerzo y una, no sé, una conducta casi intachable, porque si no, el día de la largada uno no llega con el barco como está en condiciones, y después el muchacho se hizo 1.400 millas, 1.300 y algo, que, digamos, si te olvidaste algo, no te lo va a conseguir nadie.
Eso es muy divertido, porque es una de las cosas que más te presiona en la regata. Entrenamos y sabemos todo lo que necesitamos, que son un montón de cosas, pero siempre te haces la che, habré guardado en el bolso número 3 que tiene, habré guardado eso.
No podés guardar.
Yo me lo tomé más tranquilo. Yo me lo tomé en la cabeza para no volverme tan loco. Dije, mira, lo básico está: tengo agua, tengo comida, tengo baterías y el barco está revisado. O sea, yo sé que el barco es fiable. Tengo abrigo, estoy para darle. De ahí es como que con eso logré relajarme. Dije, mira, lo mínimo que yo necesito para hacer un cruce respetable está ahí. Después lo puedo hacer sin piloto automático, va a ser durísimo. Pero una vez que destaqué eso, fui por lo fino mucho más tranquilo. Y nada, llegué a la largada relajado. Ahora estamos mucho más relajados. Ahora te puedo decir que toda la flota se relajó, porque ya todos nos sentimos que rompimos ese hielo de arrancar la regata, de que los barcos están preparados, de que nosotros sabemos de lo que hablamos. Y nada, se ve porque todos están más relajados, hay un ambiente, hay muy buena camaradería.
Muy
estos
bueno.
Días acá, estos días acá tengo que destacar los que son mágicos. Salgo un ratito de todo el atletismo, de toda la campaña náutica, y me quedo con la parte de aventura que no hay que perderse, que esta regata lo tiene. Tiene muy linda camaradería estas 2-3 semanas acá.
Qué bueno.
Fede, yo sé que bueno, para vos es una hora bastante ya tarde, pero no me quiero perder, digamos, de que nos cuentes un poquito de las vivencias, porque el tracking te fuimos siguiendo cada 4 horas, estábamos ahí todo el tiempo.
Genial.
Fuimos relatando los viernes toda la trayectoria. No te digo que sufriendo o gozando con tus trepadas de puestos o tus caídas en el medallero, pero la verdad que estábamos reenganchados. Pero qué.
Me alegro mucho. Me alegro mucho de la buena.
¿Cómo fue arriba?
Mira, la regata es larguísima, tenemos que hacer un programa de 17.000 horas, pero.
No.
¿Qué puedo decir? No, te voy a contar 2 o 3 cositas interesantes. El segundo o tercer día me equivoqué, me caí en una calma que me costó llegar al puesto como 50, y tuve una experiencia fuerte ahí. Me lo tuve que bancar. ¿Viste? Como así, bueno, loco, perdón la palabra, la cagaste, muchacho. Entonces me dije a mí mismo, hablé con un amigo que me tiró buena onda por el VHF, me dijo, dale, Fede, dale que tenemos un barco acá a 5 millas, vamos a pasar ese barco y después charlamos. Entonces me dio ese empujoncito de, dale, loco, te tocó acá, venís 50, tratá ya 49. Venís 48, pues llegué a 47, pero es para adelante. Mi cuerpo hizo 2 cosas, lloré como un marrano, o sea, me relajé y vomité una comida que había comido hacía 8 horas, o sea, el cuerpo mío estaba trabado completamente.
Wow.
Lo solté completo y empecé a meter corners espectaculares, y me di cuenta que en 2 días estaba disfrutando el camino un montón, y de pronto escucho en el ranking que venía noveno.
Mira.
Así que dije, loco, igual sabía que había pegado un par de bordes buenos porque me había dado cuenta del swing que había hecho. Dije, puta, loco, yo quiero ver esto después en el tracker porque me parece que salió bien. Porque nosotros vamos como en la oscuridad, vas tocando las paredes. Y nada, cuando escuché el ranking dije, puta madre, al final la vida te tira limones, hay que hacer limonada.
Vos sabés que hoy estábamos en el bar del club conversando con algunos amigos y hablábamos de esta regata, y ellos querían saber, y deben estar seguramente escuchando, como nuestro vecino Guillermo, que le mandamos un saludo grande.
Claro que sí.
Y decían, pero ¿cómo que van con poco instrumental? ¿Qué llevan? ¿Sextante? Sextante no lo podrían ni cargar, pero contanos qué es el poco instrumental que llevan ustedes. ¿O qué es lo que no llevan?
¿Qué es lo que no llevamos? Perfecto tu pregunta. Primero, yo no tengo ninguna... Hola, estamos ahí, sí. No tengo ninguna posibilidad de bajar de Windy ninguna información. Eso es lo primero. O sea, yo digo para que la gente se concientice, claro, que es como que soltás amarra hoy en el puerto de Olivos y por los próximos 10 días no ves un solo pronóstico y te vas hasta, no sé, hasta donde quieras, hasta el norte de Brasil. Entonces, eso es el primer punto. Luego, llevamos un GPS de números, o sea que sabemos nuestra latitud y longitud, y basta, hay que cotejarlo en la carta. La carta tiene que ser de papel, no va el Navionics, eso está totalmente prohibido. Bueno, ¿qué otra cosa así de las básicas que son? Eso que no te parezca poco.
Claro después, que no.
Información extra. Nada, tenemos una radio AM que podemos escuchar donde están las altas y las bajas presiones. Ahí está justo cuando nos fuimos a la derecha de la cancha.
Gran bordes, ¿eh? Gran bordes.
Y podría haber ido un poco más todavía. Y calculé mal, como no sabía dónde estaba el resto de la flota, yo pensé que era el de más del oeste y tenía todavía otros 15 barcos.
Qué barro.
Parte del juego.
¿Cómo lo viste a tu fe de amigo uruguayo?
Bueno, la regata de Protos la vi mucho más de lejos, claro, porque a veces no entendía bien qué estaban haciendo, escuchaba los rankings, pero no podía predecir dónde estaban porque estaban unas 150 millas adelante. Fede la vino liderando gran parte de la regata, por lo menos en el ranking en línea recta a la llegada. Y sobre el final escuché que entró sexto o séptimo. Pero bueno, la realidad es que están a minutos.
Claro.
O sea, están a horas. Yo te digo que esta regata para el Proto fue simplemente una entrada en calor. Porque sacarte 4 horas y todavía quedan más de 300 horas de regata, 4 horas es un borde errado. Es como cuando te sacan 6
el hora en la regata. Tal cual.
Te sacan 6 el hora, bueno, dale, ya le vas a acomodar los dientes. Dale tiempo.
Sí, sí.
Así que Fede está en eso.
Sí, sí, la verdad que sí. Hoy hablé con él a la tarde de acá, medio, y bueno, estaba con el tema de la quilla que tiene un poco de deslaminado y tiene que reparar y qué sé yo, pero nada, estaba bueno, todavía se estaba puteando por el borde que hizo mal hacia el este, que no tendría que haber ido a buscar los alicios de portugueses, pero bueno, pero después, nada, el resto estaba contento. Sí, que
diría. Ellos se reprochan con el diario del lunes, ¿no? Porque evidentemente cuando estudias un poquito los rumbos que hiciste, el que te fue mal, decís, qué mal que me fue ahí. Bueno, pero ¿qué querés? Hay que elegir en el momento que hay que tomar una determinación. Seguramente.
¿Sabes qué pasa? Hacemos muchas hipótesis sobre datos muy vagos. Entonces,
claro,
tenemos un castillito de naipes muy frágil. Entonces, cuando la pegamos es como que nos sentimos copados porque la entendimos, pero le erras con una facilidad.
Claro que le erras, porque para eso están corriendo con limitaciones como las que tienen, ¿no? Es parte de ese juego que están haciendo ustedes.
Y está divertidísimo, claro, porque te hace pensar algo que no hacemos nunca en la navegación inshore. A ver, estoy navegando, no sé, a ver, digamos un viento sudeste en el Río de la Plata a las 4 de la tarde. A ver qué presión hace, a ver cuál es la orientación, esto es una virazón, o esto es un frente, o esto es un sistema más complejo. Acá tenés que tener muy en claro de qué se trata el aire que te está pegando en la cara. Viene de un anticiclón, viene de un ciclón, viene de una térmica costera.
Claro.
Nada, tiene eso y se disfruta.
Eva, te consulto. ¿Estás entendiendo algo de lo que estamos hablando? Sí.
Entiendo algo, pero pienso que estaría desesperada si no tengo realmente todos los aparatos ahí para dónde ir. Claro. ¿Cómo hace para hacer esto? Bueno, no me lo imagino, pero me parece que evidentemente lo estás pasando con mucho placer, y eso en el deporte es fantástico, porque si uno lo disfruta, eso es lo que más feliz te hace. Así que éxitos, qué sé yo. Entiendo algo, pero no me hago la idea de cómo pueden hacer una carrera a mar abierto, océano, en realidad, sin tantos instrumentos, sin tanta orientación, no sé cómo.
Verá,
antiguos.
Eva, y vos no viste lo que es el barco todavía.
Ahí estoy buscando una fotito del 1073 para que lo vea, pero que te vea vos arriba, porque quiero que tome proporción.
Una cáscara de huevito. Una cáscara de huevo, más o menos.
Nada.
Él está dentro del barco ahora.
Estoy dentro del barco. Y estoy sentado arriba de una vela. El barco no tiene nada. El barco es estructura. Qué lástima que justo la cámara no me permite desenfocar. Mirá, pero es una cáscara el barco. Ahora que estaba arriba una vela para estar cómodo, y no hay nada. No hay nada de nada. Con lo cual, lo que llevas, que es peso, lo vas todo el tiempo atando a barlovento para que te ayude. Mirá, es una guerra contra los materiales, contra los elementos.
Eva, además, tiene que hacer su comida. Por supuesto, comer, beber, hacer sus necesidades, tiene que dormir.
Y dormir.
Vos no te imaginas lo que es dormir con el barco a una velocidad que en una moto sería 190 kilómetros por hora, por ejemplo. Esa sensación, ¿no?
Sí.
Así que.
La verdad que no me lo imagino. No me lo imagino durmiendo solo con el barco andando. No, es como un sueño, es como para mí un mal sueño. Se mueve.
Eva, contanos un poquitito qué es esto que hacen ustedes y que están, digamos, promocionando como para que tomemos conciencia. Contanos un poco.
Bueno, en realidad este es un movimiento, se llama Movimiento Panatlético, es una organización, el Panatlón Internacional, que apareció hace 70 años en Venecia. Acá en la Argentina estamos hace 56 años, pero no teníamos personería jurídica, con lo cual era más difícil salir adelante. ¿Qué hace nuestra tarea? ¿Cuál sería nuestra tarea? Apoyar a las entidades que difunden los valores del deporte. Entonces, hablamos de ética, hablamos de juego limpio. Por supuesto que no es una tarea fácil, ¿no es cierto? Y formamos como una especie de marco invisible para un grupo de deportistas, para los que van a las competencias. Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro de una competencia, un competidor encuentra un amigo. Cuando se termine, que no es un enemigo, termina siendo un amigo. Y entonces nosotros le damos el marco a eso, para difundirlo, y por eso el lema del Panatlón Internacional es: el deporte une. Nos une sobre los valores, pero nos une como personas. Hoy justo estuve en una copa de bádminton a la tarde, y a los chicos les expliqué qué significa que el deporte une. Hoy estamos juntos, mañana nos encontraremos en otra competencia, pasado mañana nos encontraremos en una competencia en el exterior, nos reconoceremos y seremos amigos. En el momento de la competencia competimos, no hay ninguna duda de eso, pero una vez que salimos no podemos considerar al otro como un enemigo, sino como un amigo que le causa placer hacer lo mismo que hago yo. Entonces, en ese movimiento estamos desde hace muchos, muchos años. Y junto con esto hablamos de valores, que no es nada fácil, de la ética. ¿Qué valores tenemos dentro del deporte? Compromiso, amistad, honestidad, solidaridad, integridad, empatía, igualdad. Tenemos un montón de valores de los cuales podemos hablar. Y bueno, yo sé que la gente se hará muchas preguntas de cómo hacer, cómo difundir, pero en realidad para mí es una propuesta de vida. Uno aprende los uh-huh. valores y hace de su vida una conducta con valores. No siempre es fácil, yo lo sé, es la gente o la sociedad o toda la prensa lleva a que la persona le resulte más fácil transgredir que estar dentro de su conducta. Pero si uno se lo propone... Y bueno. No sé.
Daniel, algo se acopló, me parece. Dani, la otra compu es el problema.
Me parece que sí. Daniel tiene acoplado los aparatos.
Esperá porque vos sabés que esto.
Esperá porque vos sabés que esto. Se acoplaron.
Ahí ¿qué está, tal, eh?
Tecnología.
Sigo peleándola, ¿eh? Sí. Después te voy a explicar. Ya sé cuál es el problema, después te lo explico.
Bueno, acá, muy bien, muy bien.
Se te ve bien. Así que bueno.
Perdón, Eva. Perdón,
sí.
¿eh?
Sí, sí.
No, no,
sí.
Perdóname que pasó esto, pero bueno, vos sabés que me parece que estos valores que vos estabas diciendo en la tecnología en mi casa no funcionan bien.
Pero no miramos a la tecnología. Esto entra en la inteligencia artificial. ¿Qué nos va a decir la inteligencia artificial de los valores? ¿Cómo son los sentimientos? ¿Cómo son el ser amigo? ¿Cómo es el compañerismo? No sé, yo pruebo a veces de poner en inteligencia artificial que me diga a ver qué es la amistad. Y me tira una línea larga de papel, a ver toda la parte filosófica de la amistad, pero ¿se siente eso realmente o es solamente el hombre el que lo puede sentir? Bueno, en esto estamos trabajando hace muchos años y la verdad que a mí personalmente me gusta mucho porque tener contacto con los chicos y explicarles, y el otro día le pregunté a un chico, a un nene de 12 años que me diga un valor de su vida a ver dentro del deporte que hacía en el colegio. ¿Y saben lo que me contestó? Con los valores se hacen cuentas. Entonces, claro. Dije, bueno, está bueno. Bien, como idea está bien. No voy a decir que no, porque esas son las matemáticas. Pero vayamos a los otros valores. Le digo, tenés amigos, ser solidario, empatía. ¿Cuánto nos falta la empatía para hablar con el prójimo, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, de saber ponernos, porque el instinto del hombre es siempre estar primero y responder. ¿Cómo hace uno para tener empatía con el otro? Bueno, es todo mucho control, es todo mucha preparación, ¿no?
¿Escuchaste, Eva, lo que dijo recién Fede cuando estaba en un momento de la regata que él no estaba para nada conforme con su desempeño? Y hubo un compañero, quién sabe, algunas millas de distancia, tal vez en la noche, no sé, lo digo porque a lo mejor queda mejor que sea en la noche, le tiró un par de palabras como para decirle, no, loco, dale, seguí. Fíjate un poco todo esto que ustedes plantean, cómo se puede dar un deporte como este, y que en este caso es individual, porque se corre en solitario, ¿no?
Claro.
Pero hay un compañerismo aliado a la rivalidad también que existe, ¿no?
Y probablemente ese compañero capaz que estaba con la misma búsqueda, ¿no?
Con la misma búsqueda.
De lograr un puesto más adelante. Y capaz que ese era Fede compitiendo. O sea, pero estos valores, esta camaradería que decía Fede cuando llegaron a La Palma, que rompieron el hielo y la pasaban bien, vos fíjate cómo fluye sola, ¿no? En estos grupos.
Y bueno, ese es el buen aprendizaje del deporte, es el buen aprendizaje en la vida de poder disfrutar de esas cosas. Yo también he competido y he competido con monstruos como los americanos o monstruos como los rusos de Múnich, y uno realmente se pone en la situación de competidor, pero cuando sale de la línea, evidentemente en Múnich perdí, o sea que no gané nada, pero después me acerqué a aquellos monstruos para hablar con ellos y preguntarle cuánto entrenan, qué hacen, cómo movilizan su interior para poder quedarse calmos en la línea. Es decir, uno comparte, y eso es el deporte, además de todo. Así que el que le haya dado esa palabra necesaria a Federico en el momento para salir es como un como un mandato divino, ¿no? Te llegó la palabra y lo pudiste transportar y decir, salgo adelante. Y sí, esas son las cosas del deporte que nos hacen felices.
En este barco, muy lindas tus palabras, Seba. En esta categoría, todos sabemos que vamos solos, pero siempre estamos acompañados. Y vos lo ves en tierra, porque es muy difícil gestionar todo el barco solo. Sí. Y bien alguien tiene que sacar un mástil, lo tiene una manera, che, loco, alguno me da la mano, y siempre hay 3, 4, 5, 7 para ayudar. Porque todos sabemos lo que es estar.
Claro.
En las malas, solo.
Claro.
Entonces, teniendo ese sentimiento tan arraigado, que no es estar solo en el club, es estar solo en la noche, en situaciones de tormenta, que no lo podés resolver, que tenés 100 problemas en el barco, y todavía tenés que tomar aire y seguir, y solo, que no podés llorarle la carta a nadie.
A nadie, claro. Pero vos sabés que en el tiro de mis épocas de deportista, leí un libro extraordinario que me impactó, que se llama El Zen en el tiro del arco. Y entonces el profesor del Zen te dice que todo... que vos tenés que estar adentro tuyo, y lo que está adentro tuyo es lo que sale hacia afuera. Entonces, sos vos el que estás movilizando todo. Si tenés oportunidad de leerlo, léelo, porque es extraordinario de la forma como uno puede meterse adentro de uno y que el ello sea el que participe. Vos te manejás, pones el mástil, haces todo, y adelantaste, ¿cuántas? 40 posiciones. ¿Cómo lo hiciste? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Porque te impuso ello y lo hiciste sin pensar. ¿Te das cuenta? O sea, hay cosas en el deporte que te llaman la atención de cómo uno deja el consciente y todo sale del subconsciente, ¿no? Y cómo nos va preparando y cómo nos va haciendo hacer las cosas bien.
¿Sabes? Sí, la preparación, me imagino, la escuela, los instructores, todo eso te van dejando siempre una herramienta invisible en algún lado a la que echas mano cuando la necesitas. Creo claro. que, ¿no? Fede, a vos seguramente te habrá pasado muchas veces que te encontraste en una situación inédita, ¿no? Alguna cosa que nunca te había pasado. ¿Tenés alguna cerquita de esas? Algo que, opa, ¿y esto? ¿No me escuchó, Fede?
Yo te escuché perfecto, pensé que era para la pregunta.
No,
para
era
vos, para vos. ¿Sabés
qué tengo para decirte?
Sí. Mirá,
cada vez que salí a entrenar los últimos 9 meses, volvía y decía, ah, puta, con las que me pasó esta vez, ahora sí estoy preparado para cruzar el Atlántico. Y cada vez que salí a navegar, volvía a tomar que decía, ah, no, esta es más grande. Ahora sí aprendí todo. Y así fue hasta el día que largué la regata. Entonces, ese sentimiento que está como, bueno, pará, todavía falta alguna y no llegué juntito. No puede ser que haya llegado juntito.
Claro.
Salir al mar, te encontrás, siempre decimos, la tranza pone a todo en su lugar. Te encontrás con tus propios diablos.
Claro, para mí,
claro.
En el medio que hablábamos, vi tu barquito, realmente es minúsculo. Es esas nueces que hacíamos cuando éramos chicos, que le poníamos el escarbaliente y la banderita.
Exactamente.
Lo poníamos en la canaleta, o sea,
en el borde de la vereda. En el medio del océano, eso.
Ay, tal vez menos.
Estoy acostumbradísimo y me siento, pero tan tranquilo dentro del barco. O sea, ahora estoy dentro del barco, es mi lugar para estar tranquilo, no con nadie. Es una máquina. ¿Sabés a qué te acostumbras en esta categoría que tiene espectacular? Sí. Se entra y se sale a vela de todos lados.
O sea,
es algo que te lo tenemos perdido, porque siempre el motor, pum, salís. Acá tenés que estar pensando desde antes de soltar amarra, y ni hablar cuando venís por la costa portuguesa, que te agarró una baja presión, y vos decís, che, y si me tengo que volver a puerto, tenés que sacar la carta de papel, ver cómo están los vientos, y entrar haciendo patito para bajar la vela un segundo antes de chocarte un trago.
Y eso sin contar que te puedes llegar a cruzar frente a Portugal con las orcas que te van a entretener un poco, ¿no?
Claro.
Orcas, olas, los pesqueros, a mí, ¿sabes qué me da? Me corre el agua, me corre el sudor frío, los pesqueros en la noche. Vos no sabés cómo aparecen de la nada y vienen con arrastres muchas veces. Entonces no tenés que esquivar solamente el pesquero.
Va
tenés
todo,
que calcular
todo.
El arrastre que trae.
Claro.
Mirá.
Y tienen derecho como un derecho creado que tienen derecho de paso sobre nosotros.
Tal cual, tal cual.
Mirá. Porque están desarrollando una actividad
de trabajo. Que claro.
Y veníamos a veces puesto como una media de noche, que no tenés mucha idea a dónde vas, y de pronto ves una luz, que una roja, que una estela, que esta, que la otra, te fijás, lo llamás por la radio y decís, che, ¿estás para moverte? No me muevo nada, te dice. Alejate 30 grados porque te enroscás.
Claro.
Y, bueno, no, okay, tienen, gracias, buena
tienen
guardia.
Diálogo, tienen diálogo. Seguí tirando.
Ahora, ¿y vos? ¿Cómo dormís entonces? ¿Me puedes explicar?
No dormís.
Un ojo abierto.
Tenemos una capacidad de ver a la vista unas 2 millas. Entre 2 y 3 millas vemos luces. Si venís navegando a 10 nudos, decís, bueno, cada 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, tengo que salir a mirar qué pasa afuera. Porque la aproximación que tenga de una embarcación la tengo que prever. Claro. Entonces, cada 20 minutos sacás la cabeza, mirás los 360, revisás que el barco esté en condiciones, que todo siga normal, y si seguís cansado, seguís durmiendo. Y si no, te quedás afuera y le seguís dando.
Mira. Ay, sí, qué deporte. Sí, la verdad que lindo, pero sacrificado. Y
extrañas un montón dormir.
Totalmente.
Extrañas dormir. Claro. Prohibirte dormir, empezás con la disociación de sentidos, que de pronto los ruidos van más rápido que lo que ves. Ese es el primer síntoma de falta de sueño.
¿Y caminar no extrañás?
Sí, me duele mucho las rodillas cuando me bajo. No, pero me dijiste caminar, y vos sabés que hay gente que ha quedado tan pasada de no dormir que camina por el barco dormida. Ah. Y esa es la raíz de los accidentes.
Claro, hemos escuchado de algunos ministas algunas conversaciones nos han contado que han tenido con alguien que creían que estaba con ellos arriba del barco. Así que no me extraña ni un poco.
Miren los fantasmas.
Claro. Yo fui una hora navegando solo en el medio del mar y escuchaba música. A mí qué buen tema que está escuchando alguien. Seguía con esa. Y al ratito seguía la misma música. Digo, puta, ya me alejé de todos los barcos y yo sigo escuchando la misma música. Y después dije, es raro que alguien esté escuchando los Ciro y los Persas, ¿cómo se llama? Los piojos. Están argentinas. Claro. Estoy escuchando una acá en Francia. Esto está todo raro. Está en mi cabeza.
Muy raro. Muy loco, porque además, encima, estás compitiendo. Estás compitiendo con esas alucinaciones. Claro. ¿No? Y lo tenés que practicar también, porque si bien ustedes, para clasificar para esta regata, han tenido que correr muchas otras. Por supuesto que esta es la más larga. Contanos un poquito a la gente que nos ve, nos escucha, y a Eva también, ¿cuándo empezó esto y cuándo terminaría?
Bueno, esta regata empieza el día que tenés que comprarte un barco y tenés que empezar a hacer las horas de clasificación y las millas. La regata es súper larga desde ese lado. Insisto en que no empezó el 25 de septiembre en el Saint-Malo. Esa es la largada, pero el trabajo es previo. Porque claro, para llegar acá, con un conocimiento de tu propio barco, de que sabes dónde se afloja, qué se golpea, le conoces cada ruido, ¡fua!, llevo un montón. Pero bueno, ahí están las fotos de la partida del Sable Long en Francia el 25 de septiembre, y sí, la primera etapa concluyó en La Palma, que es la isla que está más a la izquierda en el mapa, en las Islas Canarias. La previsión es volver a partir el 28 de octubre hasta Guadalupe. Así que, y es segunda pierna que viene, que es un poco más larga, tiene 2.700 millas, ustedes ya lo saben, pero sobre todo para los oyentes, es muy entretenida, porque si es con alicios, el barco va rápido y es otro juego. La primera etapa tiene mucho de chess, esta etapa tiene un poco más de maratón.
Ajá. Y termina.
Y probablemente de mucha táctica, ¿no? Puede ser que salga este año con mucha táctica.
Todavía no tenemos previsión de lo que se viene, así que faltan unos 10 días para poder ver la cola de la película. Así que,
claro,
por lo menos yo trato de no abrir el Windy, al barco vengo a lavarlo, a fijarme que esté todo bien, a nada. También está bueno desconectarse porque vienen 20 o 25 días de mucha conexión.
Claro. Recordemos para los oyentes un poquito y para los nuevos oyentes que nosotros seguimos la mini transat anterior, muy, muy en detalle también, y cuando llegaron a La Palma estaba el tema del volcán que había estallado en esa oportunidad, y bueno, en vez de lavar el barco para sacarle un poquito de tierra, estaban tratando de ver qué hacían con la ceniza volcánica que tenían arriba de los barcos y que no se les estropeara nada, y tratando de tapar todas las cosas, porque la verdad que eran absolutamente negros, estos veleritos blancos tan hermosos. Bueno, ahora parece ser que no tienen nada de eso, tienen un clima espectacular por las fotos que estuvimos viendo, así que a disfrutarlo, ¿no?
Sí, claro.
Estos días que nos quedan estamos conociéndonos con todos. Hay mucho carnaval, hay muchas cenas, hay mucho encuentro, charlar de lo que pasó, pero yo creo que de acá 4 o 5 días las tripulaciones volvemos al modo regata y ahí empezar claro. De vuelta a no dormir.
Claro, para concentrarse claro. Previo, ¿no? Para concentrarse en todo lo que todo lo que hay que hacer.
Eva, te pregunto un cachito para que nos introduzcas en lo que es esta invitación que queremos hacerle a los clubes. ¿Sí? Que comentaba yo un poquito al principio, de firmar esta carta de intención, que ahora nos vas a contar un poco más en detalle, que tendría como el título así de Carta Esmeralda, pero explícanos un poco y hagamos formalmente la invitación para que todos los clubes náuticos que nos escuchan y los que no nos están escuchando hoy, porque este programa a veces se escucha después en diferido, traten de ver, de sumarse, nos ponemos un poco como contactos para llegar a Eva, pero si no, bien. Se van a poder contactar con la página que mostramos y la vamos a dejar referenciada, ¿sí?
Perfecto, perfecto. Bueno, el Panatlón Internacional es reconocida por el Comité Olímpico Internacional como una asociación benemérita que difunde el fair play. Pero al lado de eso, el Panatlón modernizándose también se metió en el medio ambiente. Entonces, con la organización One Ocean Foundation, hizo un convenio para que estar juntos en el cuidado del agua. Ustedes saben que el COI hizo un proyecto 2020+5 sobre el que se habla no solamente del deporte, sino también lo sostenible, los deportistas qué deben hacer. Es decir, es todas unas reglas que hay que tener, y ya ahora, inclusive, esto es el 2020+5, pero ya tenemos el programa también para el 2030, ¿no? O sea, el Comité Olímpico Internacional está trabajando mucho y el Panatlón Internacional lo acompaña en estas medidas. Esta fundación, en el convenio que hizo con el Panatlón Internacional, lo lanzó a principios de este año para todas las instituciones que están en las costas de los ríos, de los mares. Italia, por supuesto, que fue el primero que lo firmó, porque tiene toda su costa marítima, así que ahí todos los náuticos, los clubes náuticos y de las costas firmaron esta Carta Esmeralda. La Carta Esmeralda es una declaración de principios en la cual se quiere implicar a los jóvenes para que ayuden en esta propuesta, que es la del cuidado de los mares, de los ríos, de las playas, y evitar evitar todo lo que sea contaminante. Entonces ellos propusieron cómo comprometerse, por ejemplo, a hacer una vez por mes o una vez cada 2 meses, levantar las basuras que entran en el río, o sea, levantar los vidrios, porque la marea trae mucha basura normalmente en los clubes náuticos, levantar, limpiar, pero involucrando a los jóvenes para que tengan conciencia del tema. Que ya los jóvenes tienen más conciencia que los viejos, reconozco, porque la gente grande fuma y tira el pucho en la playa o en el cordón de la vereda y se va a la alcantarilla. Pero los jóvenes tienen, creo que ya nacieron con otra ideología, que es la del cuidado del medio ambiente. Entonces, aquella institución que esté dispuesta a aceptar esta propuesta, le regalaría el Panatlón Internacional son unas láminas, y previo a firmar lo que se llama el compromiso de la Carta Esmeralda, que es nada más ni nada menos que el cuidado del medio ambiente. Así que un código ético para compartir principios y acciones para proteger los océanos y las aguas, es lo que dice la Carta Esmeralda. Yo en este momento no tengo acá porque me lo mandaron en inglés y quise ver si lo podíamos traducir al castellano para que, pero la verdad que no tuve tiempo, así que se los puedo mandar en inglés, lo miran ustedes. La verdad que es un error, tendría que haberlo impreso y poder mostrarlo en inglés, pero pensé que lo podía traducir con tiempo, no tuve tiempo para esto. Así que vos que sos de Rosario, también en Rosario funcionó un Panatlón Club a muchísimos años, como 30 años. ¿Cómo?
No sabía.
Sí, pero cerró hace como 12 o 13 años, estaba en el Club Universitario de Rosario, funcionaba ahí, y bueno, lamentablemente se cerró, pero ahora se abrió en Córdoba un Panatlón Club, así que vemos si podemos difundir y un poco formar otros clubes para que tomen estas ideas que nos parecen tan importantes, como es la ética, la sostenibilidad y todo lo que se refiere a una vida mejor, ¿no es cierto?
Mira, nosotros desde en lo personal, yo tengo una gráfica, así que si alguna vez necesitan hacer algún tipo de afiches para los clubes, lo podemos hacer. Yo creo que ningún club se va a negar a esto, todo lo contrario. Nosotros, de hecho, hacemos ese tipo de tareas, no lo hacemos permanentemente, pero una vez por mes, una vez cada 2 meses, se juntan todos los socios del club, o todos los socios que se acercan a la convocatoria, y limpian la playa. Sabemos que a la noche, una creciente, nos ensucia todo de nuevo, pero es simbólico. También para que la gente se vaya sumando a esto.
Bueno, lo que podríamos hacer, si ustedes tienen alguna fecha en alguno de los clubes, se contactan conmigo, yo llevo la Carta Esmeralda, digamos, la firmamos, la llevamos, hacemos... Ya con un evento organizado, no es necesario organizar un evento extra, porque la verdad es que nadie tiene tiempo y todo es complicado, pero si ustedes en los clubes de la costa tienen, yo ya hablé con Jorge Renosto y le dije también, ahora cuando abra su escuela de esquí, le digo, también ahí podemos hacer un encuentro, es decir, con todos los clubes de náuticos de la costa, poder llevarles este compromiso y que realmente sea un compromiso ante el mundo. Y lo mandamos a Italia, lo subimos en la página de Italia, lo subimos en la página de Argentina. Es decir, les hacemos el encuadre, la propaganda para decir que sí, realmente estamos comprometidos con esto. Así que sí.
Mirá, lo vamos a hacer, Eva, y después del programa nos vamos a pasar algunos datos como para poder efectivizarlo lo antes posible. Sí.
Perfecto, me parece bárbaro.
Yo estoy un poco apenado porque lo veo a Fede, realmente está cansado.
Lo vamos a levantar a Fede ahora. Porque
claro, pero
yo sé que está descansando, pero lo quiero meter en modo regata para nosotros, para este ratito que nos queda de programa. ¿Sí?
Sí.
Fede, entraste 18, ¿sí? Pero es un puesto, como decías vos hace un rato, que la verdad, por la diferencia de tiempo con el primero, la flota entró toda junta, ¿sí? O sea que para el próximo, para la segunda pierna, que son tantas millas, ¿sí? Estar 18, la verdad que, nada, estás ahí, estás adelante.
Estoy contento porque venía difícil la regata, así que rescatar, estoy a 4 horas y media del quinto. Que es donde, porque ya para ser honesto, el primero, segundo, tercero y cuarto se separaron un poquito más. 4 horas es nada. Los otros están en 12 horas, lo cual es un poquito más difícil, pero nada, se puede volver a pelear esta regata sin dificultad. O sea, con lo cual, re contento. Yo llegué feliz. Cuando me di cuenta dónde estaba llegando, llegué con barcos que estuvieron liderando toda la regata. Dije, bueno, esta regata le queda un montón de agua.
Claro que sí.
Y a ver, me parece, corregime por favor, porque nada, nosotros, como te digo, viéndola por tracking y viendo fotos, ¿no? Y qué sé yo, y nada, sentados cómodamente en el living de casa. Pero, A ver, fue como una primera pierna que me sorprendió, los Pogo 3 adelante, o sea, los Maxi que siempre para nosotros son buenos, son los que van a vencer y qué sé yo, no estuvieron tan colgados de la punta, o sea, fue una cosa medio una pierna rara, ¿no?
A mí me sigue encantando porque fue exótica. Yo me preguntaba, ¿no? Fue exótica. Nada de lo que estudiamos cayó así facilón. Toda la regata fue diferente desde la táctica. Hubo poco viento, por eso es que tampoco viste barcos scout adelante. Los scout tienen ventaja en Rich y popa con viento.
Claro.
No hubo tanto de eso. Nada. Pará, y los Pogo 3, también había Pogo 2, un Pogo 2 llegó ahí nomás. Te digo que divertidísima la regata, porque para mí la hizo divertida para todos. Cada uno sufrió su momento, pero a mí me encanta cuando se pone así, que bien abierta para todos.
Sí, 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 sí. A ver,
¿por qué la llaman pierna? ¿Por qué la llaman pierna?
La regata completa es el cruce del Atlántico.
Sí.
Pero se hace en dos etapas y a las etapas se le llama pierna.
Ah, mira.
Claro. Cuando se corre una regata también en el Río de la Plata, en cualquier lado, una regata de 2 o 3 horas, que puede ser un barlosota o puede ser un marca fijas, cada uno de los tramos se llaman piernas.
O sea, por ejemplo, si haces un triángulo, ¿sí?, con unas boyas. Okay. A cada desde la largada hasta la primera boya le dicen pierna, desde la primera boya hasta la segunda boya y así.
¿Cuántas piernas tiene esta regata?
Son dos piernas. La siguiente vamos de Canarias a Guadalupe y el resultado es total cuando se suma el horario de las dos regatas.
Ah, o sea, Guadalupe es la última parada.
Sí, claro.
Ah, está.
Sí.
Ah, bueno.
¿Cómo traen los barcos después, Fede? ¿Cómo es esa vuelta? Arriba un buque.
Todos los barcos arriba de un buque, sí. Ya en Francia subimos a varios contenedores las cunas de los barcos.
Ajá.
Las cunas las desarmamos. Y entonces, cuando llegamos allá, cada uno tiene su cuna. Entonces, el barco puede viajar sobre una cuna que tiene la forma del barco.
Bien.
¿Puedo hacer una pregunta?
Claro que sí.
¿Cómo se financia una carrera así? Porque veo que tuviste que subir las cunas que traen el buque. Debe ser un costo terrible, ¿no?
Y medio que me la timbié.
No sabe todavía cómo la va a financiar.
Me la timbié. Tenía algo para empezar y dijimos, vamos viendo sobre el ruedo. Y no sé qué voy a hacer cuando termine la mina, a ver que volver a trabajar.
claro. Lucho, te juro que no me siento del todo bien pensando en Fede. Me gustaría decirle, agradecerle y decirle que se vaya a dormir o si tiene tiempo todavía para ir a tomar un trago con los amigos, pero no me gustaría abusar de la generosidad y de la simpatía.
Me estoy quedando sin batería. Es por eso que les decía, estoy al otro se apaga.
Yo estoy al 35.
Me gusta que Daniel diga que no quiere abusar de Fede, porque claro, el que abusa de Fede toda la semana soy yo, que le rompe la guinda. Che, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Qué decís? ¿Sí? ¿Pudiste reparar?
No te quise esto, decir eso. Otro. Por respeto a Luis, no te quise decir, debes estar.
Che, Fede, una última cosita que te quiero consultar antes de que se te muera el celular. Ya sé que sos hiper agradecido con todos los que te seguimos, con todos los que te apoyamos. Seguramente por ahí querés mandar algún saludo especial a alguno. Sé que tu hermana, creo, anduvo por ahí en la salida. No sé si ahora está en Canarias o no con vos. Pero bueno, gente que pudo estar ahí con vos apoyándote, ayudándote. Nada, si querés usar, mandarles un saludo y todo.
Bueno, vos la nomás a mi hermana, que bueno, esta señora me preguntó cómo se financia la campaña. Yo diría algo más divertido, más entretenido, es cómo bancar desde la cabeza esta campaña. Y ahí es donde una persona como una hermana o un amigo es mucho más importante de cómo financiarla, porque hay momentos en los que te encontrás que en el medio de la campaña no sabes para dónde vas, para dónde volvés, cómo sigue esto, estás mojado, rompiste cosas, no sabes si llegás. Nada. Hay gente que te apuntala que te apuntale este tipo de campañas que son largas. Como cualquiera, claro. Como cualquier atleta, ¿no es cierto? Un atleta de una Olimpiada a la otra tiene momentos en los que está perdido. ¿Para qué te levantás a las 7 de la mañana a entrenar? Te olvidaste para qué era.
Claro.
Bueno, sí. A la gorda siempre le tengo que agradecer. Y a todos mis amigos, y a todos los que empujan a ustedes, a todos los que empujan la aventura. Creo que esta aventura también la hago porque a la gente le copa y dije, va, puta, si la puedo hacer, va, vaya por todos.
Sí. Claro que sí, claro, claro que sí.
Ahora te voy a seguir a ver por dónde andás.
Sí,
no
sí,
me queda
sí.
Más pálida idea de semejante carrera, pero ahora lo voy a seguir.
No, por favor, Eva, no sabes la emoción que te causa, te digo. Sí.
Che, Fede, aparte queremos recordarte que estás invitado al Barrancas para una cena. Tenemos ganas de tenerte ahí en algún momento, en cuanto estés por acá. Acordate, siempre que vayas a andar por Buenos Aires, reservate una noche para venir al club y nos vamos a juntar y vamos a charlar un rato distendido.
Guarda que no se haga realidad, que todavía no me pasa en Argentina, pero ya si tengo un par de eventos los empiezo a concatenar.
Claro que sí.
Pero claro. Y cuando necesites que te demos una mano para algo, además de lo que podemos hacer con Radionautas, ya sabes, estamos a plena disposición. Cualquier gestión, cualquier cosa, ya sabes.
Ustedes son los originales que siguen a la mini, así que son unos genios. Síganle metiendo.
Gracias, Fede.
Gracias,
Fede. Bueno, Eva, te felicito con lo que estás haciendo. Me encanta que ese espíritu que siga, que uno no termine su propio deporte y lo abandone, sino que mutarlo hacia otra manera que le hace bien a los jóvenes.
Bueno, sí, gracias de tu lado. Gracias a vos por ese concepto, la verdad es que me levanta el ánimo.
Siempre. Crecer es una éxitos. Trampa.
Y éxitos, sí, son etapas, todos son etapas. ¿Viste?
Claro.
Así que te felicito y bueno, y muchos éxitos y que llegues bien. Eso es lo más importante.
Dale, lo más importante es divertirse.
Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Fede. Gracias, que descanse, querido. Un abrazo grande.
Gracias, Fede. Grande.
Anden bien. Chau, chau.
Chau, chau, viejito.
Qué grande, bien, Fede. Bueno, qué grande, Fede.
Como siempre.
Bueno, a ver, para Eva que no lo sabe, porque los oyentes nuestros sí lo saben porque vienen siguiéndonos, pero Eva no lo sabe, lleva un calco de Radionautas en su arco, porque nosotros vamos con él ahí peleándola, no le hacemos, no le servimos para nada, creo que para peso nada más.
De apoyo, sí.
Además también quiero reivindicarlo a Luis Petec, que está siempre ahí, llamando, molestando, otras veces, como hablábamos recién, también dando una palabra de apoyo. Es muy lindo sentir que de algún lado de tu tierra te están diciendo dale para adelante, que te estamos siguiendo, que estamos ahí con vos. Y así que bien, Lucho, por eso, te felicito.
En la soledad del barco, cuánto más importante es, además. Era importante para nosotros como deportistas en tierra, me imagino que el que está en el mar solo, recibir una palabra de apoyo y de llamado y de preocupación, es el doble.
Igual nos sorprende siempre, creo que Dani va a compartir esto conmigo, nos sorprende siempre que hablamos con este tipo de navegantes oceánicos en solitario, ¿sí? Que tienen es raro que te cuenten, no, estuve re complicado, tienen una frontera,
un espíritu
tan alta de sí, optimismo, claro. Que la verdad sí. Que es, yo quisiera una transfusión de sangre de estos muchachos, porque es genial, vos pensalo, sí. Eva, a veces están a la noche con un viento que no saben, pero nada, esas casquitas, vos viste lo que es ese barquito, mide 6 metros 50 de largo, mide ese barco nada más, 6 metros, y están que las olas a veces son de más de 3, 4 metros, y vos decís, y los tipos se bajan y se quieren subir al otro día de vuelta, es impresionante.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí los admiro, porque a mí me da, no me da pavura, pero claro, uno no está acostumbrado. Tal vez sea un recordatorio de mi infancia, que vine en barco a la Argentina, en un barco recuperado de la Segunda Guerra Mundial, lleno de refugiados e inmigrantes. Uh-huh. Entonces, tal vez en mi ser de antiguo tenga el el miedo de que estar adentro de un barco encerrado, ¿no? Porque la verdad es esa. O sea, no me imagino en esa situación, ¿no?
Claro,
navegamos pero... 25 días a través del Atlántico para llegar a la Argentina, y la verdad que me contó mi papá como que fue terrible, terrible pasar el Ecuador, las tormentas, y no era como ahora, ¿no?
No, sí. No, claro que no.
Estos chicos tienen una preparación desde los 7, 8 años, muy, muy importante. Ajá. No los sorprende absolutamente nada. Os pensá que la náutica, cuando se aprende de chico, se aprende en solitario. Los chicos salen a navegar en esos barquitos pequeñitos, solos, con cualquier viento que a uno le daría mucho respeto. Estos chicos, así desfachatadamente, salen a mojarse. Sí. Y a darse vuelta con el barco y a volver a subirse.
Sí,
así que ese aprendizaje, yo creo que ninguno como yo, por ejemplo, que abrazó este deporte después de los 20 y pico, podría llegar a pertenecer a una élite como esa. Tenés que empezar muy de chico para poder realmente tener todo lo que se necesita para llegar ahí, ¿no? Realmente es importantísimo lo que está haciendo este chico, el uruguayo. Hay una chica española que seguimos también, que de la nada prácticamente hoy está entre las mejores. Es formidable, ¿no? ¿Cuántas chicas hoy en este grupo de...
Sí. Un montón.
90
un montón.
Exclusivos, ¿no?
Sí,
claro. Sí, 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 que no, o sea, les da miedo estar solas en el mar y salen. Sí, sí,
con una exigencia de competencia muy, muy alta y ellos, a ver, cuando, como has hablado con Yamila Tassín, que es esta española que vive en Canarias, en Palma, nos dice siempre que es el lugar donde, digamos, la diferencia de género desaparece absolutamente, ¿no? Porque el océano no hace diferencia de género. Y la verdad que es muy aleccionador eso, ¿no? Porque realmente es el medio, es el barco, son ellos solos y con las mismas reglas, y la verdad que nada. Empuja un montón, la verdad que enseña.
Exacto. Así que bueno, les agradezco un montón esta entrevista, les agradezco la posibilidad de hacer esta posibilidad de firmar las cartas Esmeralda. Uh-huh. Y la verdad que me alegra muchísimo. La verdad, no puedo decir otra cosa.
A nosotros también, Eva, la verdad que sí. La verdad
un gusto
que sí.
De verlo con.
Y igualmente, un gusto grande. Nosotros nos queda un minuto. Después quédate un segundito que combinamos un par de cositas para
sí,
lo prometido es deuda. Bueno. Pero Lucho, te quería decir, hicimos este programa con la ausencia de nuestro compañero Cali Cerruti, que andaba en cosas raras, me dijo, no me dio explicaciones detalladas por temor a una represalia legal. Y por el otro lado, hoy hay un señor que dijo que iba a estar presente, que se llamaba Pablo, ¿no? Pablo Gianelli, una cosa así, más conocido como
más conocido
el
Lobo.
El Lobo no está.
¿A dónde está? No está.
¿Qué exactamente eso queremos saber nosotros?
¿Qué? Fin de semana largo, parece que los muchachos se han tomado un descanso.
Se piensan que este programa no es serio y que no lo hacemos cuando es feriado, es una cosa de loco.
Y como no tenemos gente, no hablamos de Yori, que sabemos que es la pintura para el barco de cada uno de nosotros.
Y los barnices
las masillas
también?
Son Yori, los barnices son Yori, toda la vida. Impresionante, y ya saben que para conseguir esos materiales y todo lo demás que necesitas para tu barco, ya sabemos dónde es. Náutica Escalada, con
yo
nuestro amigo Daniel.
Náutica Escalada.
¿Y Daniel dónde anda?
También,
¿cuánto hace que no lo vemos a Daniel
perdido
por acá?
Mirá que lo...
¿Pero qué pasa?
Siempre a puerta abierta por acá.
¿Hay algo en la política que está pasando que no nos enteramos? ¿Que la gente está distraída?
Sí, puede ser, puede ser.
Qué raro.
Debe ser, ¿no? Qué raro. Bueno, nos vamos despidiendo de todos, como siempre. Gracias, Eva, muy amable, muy lindo lo tuyo. Nos vamos a volver a encontrar aquí.
Muchas
y para
gracias.
Todos, como decimos siempre, Luisito, buen fin de semana y nos vemos en el agua.
Claro que sí.
El viernes.
Buen fin de semana, buen fin de semana extra largo.
Gracias.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a Lobo Gianelli.